Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
En Buenos Aires la temperatura 5 grados 7 décimas, humedad 92%.
El gobierno podría rescindir el contrato de fútbol para todos firmado con la AFA.
Sin embargo, el Ejecutivo reclamó que se mantenga gratis hasta 2019 en la televisión abierta.
En tanto, desde la Federación de Fútbol Argentino reclamaron fondos para los clubes.
El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, dijo que esperan obtenerlo de las empresas privadas para que se hagan cargo de la transmisión.
La gobernadora bonaerense separó a unos 1.600 policías por irregularidades.
María Eugenia Vidal además anunció que los estudiantes viajarán gratis en la provincia de Buenos Aires.
Según el Fondo Monetario, la economía argentina caerá el 1,5%.
El FMI dijo que el impacto adverso en la transición económica fue mayor al esperado, por eso bajó el nivel de actividad previsto para este año.
El juez Rafecca citará a declarar a las monjas del monasterio donde José López arrojó los bolsos con dinero.
El magistrado también llamó a indagatoria al vecino que denunció el hecho al 911.
Internacional.
El presidente de Turquía declaró el estado de emergencia en su país tras el intento de golpe de Estado.
Recep Erdogan señaló que la medida apunta a proteger y fortalecer los valores democráticos mientras siguen las purgas de militares y funcionarios.
Deportes.
Le ofrecerán a Miguel Ángel Russo el puesto de director técnico de la selección argentina.
El comité de regularización de la AFA, que entrará en funciones hoy, acordó reunirse con el entrenador entre el viernes y el lunes próximo para proponerle al cargo.
Se jugó la primera final de la Copa Libertadores en la ciudad de Quito.
Independiente del Valle de Ecuador y Atlético Nacional de Medellín empataron 1-1.
El ganador del certamen se definirá en el partido de vuelta el próximo miércoles.
El pronóstico del tiempo indica para este jueves en capital y alrededores heladas, neblinas y bancos de niebla en áreas suburbanas con nubosidad variable, una mínima de 4 grados, una máxima de 13.
La temperatura actual en Buenos Aires, 5 grados 7 décimas, la humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio Del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia por tuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo.
este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos, en el cálido galponcito, bueno, cálido más o menos, cálido galponcito de Gorriti 5963. Muy bien, sí. Vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Atención, señora. El 21, La Venganza Será Terrible se presenta...
¿En dónde?
En Tucumán.
¿Pero dónde?
En el Teatro Mercedes Sosa. Y al día siguiente, el viernes 22...
¿En dónde?
En Salta. El Teatro Provincial. No se olvide, el 21 en Tucumán, el 22 en Salta.
¿Dónde? Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, cómprame una careta o ya lo tenemos encima.
¿Qué cosa?
Nuestra habitual sección destinada a prepararse para el carnaval.
¿Tan
ya
pronto?
Llega el carnaval, no deje, señora, que la sorprenda.
Falta mucho, pero es verdad,
pero
que...
Pero hay que ir preparando todo. Yo preparo todo con muchísima antelación. Está ya hace bien. 2 meses, como ustedes bien saben, empezamos a preparar nuestro árbol de Navidad, bueno, nuestros regalos, nuestros cohetes.
¿Ah, o sea,
ya tengo dispuestos los cohetes para tirarlos en el momento oportuno.
Cuidado, porque si le explotan antes de tiempo...
Bueno, mucho peor es que exploten después de tiempo. Es decir, que uno salude la presencia de la Navidad o el Año Nuevo con cohetes tardíos.
Sí, sí, sí.
No, preferible anticiparse. Uno siempre puede tirar un segundo cohete. Yo tengo 2 filas de cohetes.
Ajá.
Una de backup.
Por las dudas lo tiene.
Por las dudas, que me exploten otros... no importa.
Está todo preparado.
No estamos hablando ahora de la Navidad, ya hablamos. Ya está todo preparado. Tengo los regalos con el nombre de las personas, cada calzoncillo con el nombre de un pariente,
sí,
cada par de medias de mujer también con el nombre de una parienta,
qué lindo,
cada pequeño silbato o cornetita con el nombre de un niño.
Y
así
sabe,
desparramos mi generosidad por toda la familia.
Es conmovedor lo que está contando.
Bueno, pero en este caso hay que ir preparándose para el carnaval.
Sí.
¿Qué es lo indispensable en el carnaval? Aquello de lo que no se puede prescindir. Una careta.
Bueno, sí.
Y muchas otras cosas. Pero una careta, un niño, por ejemplo, que va por el corso sin careta, es discriminado.
No sé si discriminado.
Es discriminado, sí. Y después... Él lo siente, se produce así un desequilibrio psicológico y el niño se vuelve ladrón,
no es por
estafador,
eso,
salteador de caminos o financista internacional.
No es por eso que se hacen chorros los chicos. Mire, hay muchos niños que no se quieren poner la careta.
Hay que obligarlos justamente para que no desentonen con el resto del mundo, porque eso es lo que un padre tiene que hacer con un niño. Adaptarlo, someterlo, rascar de él hasta el mínimo gesto de independencia, para que luego sea fácilmente dominado por sus patrones.
Pero eso no es el espíritu del carnaval, lo que usted está describiendo.
No, pero el carnaval justamente viene a servir también a este espíritu. Bueno, no importa.
El niño no quiere...
¿A usted qué careta le gusta más? Buenas tardes.
A mí la de diablo.
No, señor. No tenemos caretas del diablo aquí.
Pero para el carnaval es ideal.
¿Qué careta le gusta más? Mire.
¿Esta quién es?
Es el Pinocho de Disney.
Pero no tiene la nariz.
Tiene una cara así. El Pinocho de Disney es muy lindo.
Sí.
Lo primero que siente el niño de Disney cuando se traslada al Pinocho clásico, Pinocho italiano, es decepción porque es más feo el Pinocho de madera.
Claro.
Se parece un muñeco de madera, mientras que el otro se parece a todos los muñecos de Disney. Es un niño...
No tiene mucho de madera.
No tiene mucho de madera.
Más que la actuación.
Muy claros, cari lindo.
Sí.
Bien, no importa. Esta es Pinocho.
Pero la nariz no es de Pinocho.
Bueno, lo que sea.
No, mire, a mí me gustan las caretas esas de celebridades, por ejemplo, que vio que se pone la de Obama.
Ah,
de,
sí.
De figuras internacionales.
Sí, o figuras... Acá tenemos también figuras...
¿Y este quién es?
Este es, por ejemplo...
No está muy bien hecho, no lo reconozco.
Sí, por eso a mí me cuesta... Luis Majul.
¿Este es Majul?
Este es Majul. El amigo...
Qué raro.
El amigo Luis Majul. Perfecto.
A mí no me parece.
Las rulos, está todo. Los rulos de Majul, usted tiene que usarlo con la ropa correspondiente de Majul, que son pantalones chupines bien ceñidos y un saco elegante.
Pero le falta el gesto ese de Majul que tiene como un ceñido en el rostro.
No, eso a usted le hace, a mí no me hace eso.
A usted no le hace la cara de...
No, señor, conmigo no tiene más que sonrisa. Bien. ¿No le gustó Majul?
No, no me gusta.
A ver, ¿qué le parece?
De acá de la radio, la careta de...
De acá de la radio está Slotoviazga.
Slotoviazga.
Mire.
Este es el
Un poco exagerado.
Está un poco exagerado.
Está hecho por uno de sus enemigos.
Sí. Sí, aquí aparece más bien Tenenbaum este.
¿No son la misma persona?
No, no son la misma.
Yo siempre creí que Slotoviazga y Tenenbaum eran las mismas personas, al menos para mí, porque... entendía los apellidos más o menos igual.
No, bueno,
sabe que los apellidos que son más complejos que Pérez me resultan a mí difíciles de comprender.
Más tediosos.
Y tiendo a respetar a las personas que se llaman así.
Sí,
porque cuando era chico yo quería llamarme de esa manera, ¿no? Tenía un compañero llamado Frankovich y me parecía que el colmo de la suerte era llamarse Frankovich.
Claro, con apellidos más largos de...
Más largos, menos usuales. Uh-huh. Yo notaba el pesar de algunos compañeros llamados Gómez.
Claro, bueno, sí.
Que decían, Gómez... Mi apellido está al alcance de cualquiera, Alejandro. Bien, no importa. ¿Qué otra cosa, además de una careta, conviene comprar?
No,
una matraca es indispensable.
Cosas para hacer ruido, siempre. Pero a mí me parece que lo más importante, sobre todo considerando que falta mucho para el carnaval, es diseñar la carroza.
¿Qué carroza?
Para desfilar en el carnaval.
Bueno, eso en el caso de que usted tuviera una murga, una escuela de...
Con las comparsas.
Un grupo, sí. Digamos, una comparsa, sí. Lo que sea.
Eso se piensa, bueno, con mucho tiempo.
Se puede hacer como... ¿por qué no armamos un... ¿Cuántas personas, por ejemplo? 200.
No, ¿cómo subimos? ¿200 personas?
No, 200 arriba de la carroza, no. La carroza forma parte del desfile.
Ah, está bien, 200.
Y por ahí 100 de infantería... 30 arriba, otro en una segunda carroza.
Sí.
Pero hay que hacer un tema, por ejemplo...
¿Qué tema? Claro, tiene que tener un tema de la comparsa.
No, a mí no se me ocurre.
Siempre son alegorías,
sí, sí.
General a la naturaleza.
La germinación del zapallo, por ejemplo.
¿Y cómo lo representa?
El verano, ahí está, con estos grandes calores y no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos.
Bueno,
van todos desnudos, solo con los instrumentos.
Está bien.
La matraca, el ese yo.
Sí, además que el carnaval favorece la desnudez, ¿no?
¿Le parece a usted?
Y sí, el carnaval es eso, es el descontrol.
¿A usted le gusta el carnaval espontáneo, hijo de la improvisación general, o el carnaval organizado por el Estado Nacional?
Yo, mire, en lugares donde no hay espíritu de carnaval, como aquí, prefiero que lo organice el Estado.
Sí, señor.
Porque el espontáneo es muy triste.
No, es muy triste. Entonces,
se tira una gomita de agua.
Financia sus murgas, con murgas que salen de las universidades.
¿De las universidades?
Sí, sí, sí. Yo hablé con el doctor Filmus y me dijo, bueno, el próximo carnaval debe ser alegre e inolvidable.
Pero no, señor.
Me comprometo a que el carnaval que viene
¿Qué?
Va a ser el más alegre de la historia.
No, bueno.
Estamos comprometidos. Todos.
Bueno, firmo, pero.
En esto. Estoy, cuento con la colaboración
de
muchos funcionarios.
Bueno, está bien, firmo, pero.
También con este mismo espíritu carnavalesco que tengo yo.
No. El carnaval es. Señor, el carnaval es el descontrol, es la bacanal. No me lo imagino a Filmus descontrolado.
Bueno, para carnaval sí usted, porque nunca lo vio en carnaval.
Bueno, puede ser, sí, a veces sí, es así. Pero no,
tira
no, no.
Papel picado como.
No sé, no me parece. No tengo claro, nada en contra.
Mete la mano y no sé.
No suelta, sí. ¿Qué le está poniendo? Le está poniendo sal a un plato, parece.
Bueno, tira poco porque es austero, Filmus. ¿Qué haces? ¿Me conoces?
Pero.
O en realidad te trata de usted. ¿Qué hace? ¿Me conoce? Dice con voz finita.
Claro, eso es lo más finito que
claro,
tiene.
Lo más finito que le sale es.
Que le sale. ¿Y baila Filmus arriba de la carroza y todo?
Se mueve un poco. Alegría.
No, porque veo que hay que.
Sí.
Tiene un palo para agarrarse, el que va arriba, en la carroza, en general son mujeres hermosas, pero de pronto hay algún que otro tipo medio desnudo, con plumas, que también bailan en.
¿Usted qué se disfraza, digamos, tanto que máscara suelta? No ya sí. La careta, digo, el disfraz completo.
¿Disfraz completo? El clásico es el de árabe, de jeque árabe.
¿Cómo el clásico? Yo nunca había nadie.
Está lleno, vaya un corso. Hay 20% son jeques árabes, porque se pone una sábana. con un cinturón en la cabeza.
No, eso no me gusta esa clase de disfraz. No, a mí me gusta más ponerle oso Carolina.
Del oso Carolina.
De oso. En verano es un poco incómodo.
Sí, y el carnaval es en verano.
Es un disfraz muy peludo. A mí el disfraz peludo me produce picazón en el cuerpo.
Y bueno,
buenas tardes. ¿Qué disfraz peludo tiene?
Mire, este es el.
Este.
Este. No. Este no se alquila. Esta es la casa del peludo. Ajá. Así que nosotros vendemos todo tipo de cosas peludas, no solamente disfraces. Y de disfraz puedes llevar el de león.
El de león es bastante peludo.
El de león es muy peludo.
Y el del peludo, considerado así el nombre, el peludo casualmente no es muy peludo.
No es peludo.
¿Y qué cosa es?
El armadillo.
El armadillo.
Es más preciso.
Sí, señor.
La mulita.
Y el disfraz colectivo, por ejemplo, dos se disfrazan de caballo.
Eso está muy bien. ¿Sabe cuál es lindo? El de
adelante. ¿Usted va adelante o atrás? ¿Usted es melón o melambre?
Mire, en general. Contra todos los pronósticos, es conveniente ser el de adelante.
Y sí, ¿quién puede pensar otra cosa? El de adelante es el único que ve el corso, el otro no.
No, pero el otro puede hacer más gracias, tiene otros
¿qué
papeles.
¿Qué gracias hace un tipo que tiene oculta la cabeza en el trasero de su compañero? Ninguna gracia, usted tiene una idea de la diversión muy particular, señor mío.
No me haga describir los movimientos que puede hacer.
No.
Pero el de.
¿Qué hace con el papel picado, por ejemplo, el de atrás?
Se lo va alcanzando a Filmus, lo que
claro,
le va a sobrar.
Claro, que es el de adelante. Alegría.
No, ¿sabe lo que es lindo el disfraz de lo que
Filmus
usan?
Y Tomada van.
¿Tomada también?
Sí, también. Alegría.
El disfraz de dragón que usan los chinos en el Año Nuevo Chino, que van muchos.
¿Cómo
tipos?
Es eso el Año Nuevo Chino? Para mí es un cuento que inventaron los chinos.
No, señor.
¿Por qué es otro día el Año Nuevo Chino? ¿Qué?
Otro
día y otro número.
Otro calendario.
¿Qué contás? Yo a veces voy al barrio chino y están todos, feliz Año Nuevo, feliz Año Nuevo. Yo digo, ¿están locos ustedes? ¿Qué les pasa?
Sí, señor, es el día.
¿Cómo cuentan?
Cuéntame.
Me dice 5.000, no sé cuánto. ¿Dónde va? Parece que me estuviera haciendo la cuenta, le digo al del supermercado.
No, empezaron mucho antes, señor. Que.
Claro, eso es lo que me dicen. Tipo.
Sí,
nosotros empezaron antes.
Empezaron, no habla así el
chino.
Sí,
habla el chino. Si no habla así, yo así habla.
No, y celebran cada año. ¿Este año de qué es? ¿De qué animal?
No sé. ¿Alguno lo sabe?
¿De qué animal? ¿Del cerdo?
Un momento,
nos
señor.
Están tomando el pelo.
Nos están tomando el pelo, no sé.
Sí, qué. Estamos diciendo
cualquier cosa. Están diciendo a usted, el cerdo,
que lo diga.
No deje que se burlen de usted, cerdo.
Mañana tenemos a la embajada china acá con un problema diplomático.
Bueno, muy bien. La comida en el carnaval no cambia, es la misma.
¿Qué comida hay en el carnaval?
No sé, ¿qué come usted en el corso? Hay que tener cuidado porque todo se llena de papel picado.
No, así no da ganas de comer nada.
No, porque se le arruina.
Sí, queda todo...
Se lo mojan con el pomo, se lo empapelan con el papel picado, con la serpentina.
Sí. Porque venden a los costados por ahí esas hamburguesas que están ya hechas desde el carnaval pasado.
Sí, sí, sí.
Y las apilan.
Tienen incluso impreso el año.
Sí. Están ya cocidas, apiladas. Y usted le pide y la calienta y la tira ahí a una especie de chapa o parrilla. Y está como achicharrada. Se achica la hamburguesa.
Sí,
ya.
Es más chica, más dura.
Muy cocinada, muchas veces cocinada, sí, de mucho carnaval.
El pan está muy pegado a la hamburguesa, no hay manera de después. Si tiene que ir a echar algún condimento, no puede.
No, está todo
porque
pegado.
Porque no sale.
¿Tiene
hamburguesas?
Sí, es muy triste.
Panchos.
Es casi más triste que el corso, no tanto, pero casi igual.
Bueno,
pero a mí me gustan los trajes que se hacen de lentejuelas y con plumas.
Sí, claro, eso...
Hay señoras que están cosiendo todo el año para poner...
¿En serio?
Sí, señor.
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué me refiero? A coser los trajes de quienes van a bailar arriba de las carrozas. Con las lentejuelas, con las plumas, con todo eso. Y ahí construyen un tema.
Un mundo, porque es temático eso.
Es temático.
Buenas tardes. Yo como funcionario del gobierno...
¿Usted quién es?
Un funcionario del gobierno X.
Ah,
X, no importa. Realmente, usted tiene que anotarse acá con un tema, porque si no, todos eligen lo mismo. La batalla de Cepeda.
Pero no
todos
es para
se
carnaval.
Eligen la batalla de Cepeda y entonces no tiene gracia. ¿Qué están disfrazados? Ay, nosotros somos la batalla de Cepeda. No.
No, no.
Cada uno una cosa distinta.
Bueno, nosotros queremos hacer, por ejemplo,
el acorazado Potemkin.
No, pero eso no es para el carnaval.
El hundimiento del Titanic. ¿Qué quieren hacer? Eso nos queda libre.
No, pero eso no me interesa,
¿no?
Señor. El amor en las plazas de Buenos Aires.
No está permitido.
¿Por qué no está permitido?
Porque no está permitido el amor en las plazas de Buenos Aires.
No,
¿Qué se piensa? ¿Qué es esto? ¿Una plaza o una casa de tolerancia?
No, señor, como tema.
No, si quiere hacer el amor, etcétera. No, como tema no. Temas que nos quedan libres.
A ver qué le queda, sí.
A ver, nos quedan libres.
Fíjese.
Está
casi todo.
Regularización del personal doméstico.
¿Y cómo lo hace, señor?
No sé cómo lo hace, pero nos queda libre. Es un tema que el gobierno consideró necesario prohijar.
No,
en el carnaval, comparsa y representa a todos. Un montón de personal doméstico regularizándose.
Pero...
Sí, con canciones.
Y mire cómo bailaba. O puede ser con los plumeros.
Claro,
me terminó gustando. Aspiradoras. Aspiradoras gigantes que le aspiren cosas a la gente que mira.
El papel picado.
Al final es un tema genial ese. Para el carnaval.
¿Qué otro podría ser?
Todos temas estatales tienen que ser.
Todos temas de promoción de fútbol para todos.
Vaca Muerta, el...
¡Ah!
Petróleo.
de Vaca Muerta?
Sí.
No es una vaca cualquiera, me da leche envenenada, hay que vaca más salada, tolón, tolón. Yo he nacido en Vaca Muerta.
Está muy bien la de Vaca Muerta y tiene que simular pozos petroleros.
Sin embargo, yo como vecino estoy en desacuerdo del carnaval y del corso, porque sí, a mí me pasa por la puerta de mi casa.
Bueno, ¿no? Pero agradézcalo.
Y
agradezcalo.
Yo me quedo a dormir porque me levanto temprano y pasa, me tocan la corneta.
Bueno, señor.
Cuando salgo me tiran papel picado, soy una señora grande.
¿Ah, usted es una señora?
Sí, grande.
Sí, sí.
¿Y cómo puede ser que me tiren papel picado en el escote, señor?
Bueno, pero ese...
Ah, bueno, no hay respeto acá ni nada.
Ese filmo que tira el papel picado.
Sí, sí.
Pero...
Así, con los dos deditos.
Es peor tirar así. Es preferible que le tiren la bolsa por la cabeza.
Hemos resuelto terminar con la corruptela que este mismo programa viene denunciando hace 30 años. La corruptela del papel picado.
Bueno.
Que consiste en venderlo la primera noche y en la segunda volver a vender el mismo papel picado después de haberlo recogido del suelo durante la madrugada.
Sí, lo barre.
Eso se hace en todos los corsos del mundo y con ganancias extraordinarias.
Y sí, de pelusa. Duplica
eso,
el volumen.
Eso sí que es fraude.
No, no sé si es fraude. Es,
ah, no.
No, junta
bueno,
más
lo que
papel.
Sea, pero venden el papel que rejunta el del suelo con la contaminación que es de imaginar. La sí, cantidad de enfermedades que andan por ahí, usted le tira papel picado en la cara a lo mejor a una dama
sí,
y le contagia, anda a saber qué.
Pero bueno, es carnaval, el carnaval.
Ah, carnaval, que es buen momento
permitido
para contagiarse, ¿no es cierto, señor?
Y bueno, está todo permitido.
Mismo, otra corruptela, los que cargan el pomo en el agüita que discurre junto al cordón de la vereda.
Sí.
En el agua podrida, como quien dice, agarran, meten el pomo ahí para no ir a pedir permiso a las casas o a los bares. Y lo cargan de nuevo y te lo tiran en la cara, agua contaminada, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una mascarita.
No, señor, estamos hablando de preparación.
Ya te veo que sos Filmus.
Sí, Filmus se saca la careta, entonces hay que dejársela durante el baile, la máscara.
¿Hasta cómo es el asunto ese de que hay que sacársela a las 12? Yo nunca vi eso.
No, no se la saca.
Nadie se saca la careta nunca.
No, hay algunos bailes que todos van con máscara y como vale todo, usted no sabe con quién está.
Ah, no, yo eso no.
Entonces,
lo... Discúlpeme, yo a mí me gusta saber quién es el que me está toqueteando.
Bueno, señora, pero...
No soy una señora, soy una joven de 24 años.
Ah, pero...
Y creí que era soy la señora muy seria, así que lo primero que hago es preguntarle cómo se llama al que me empieza a toquetear. Discúlpeme, caballero. Ya que vamos por ahí,
sí,
¿por qué no me dice su nombre antes de que esto pase a mayores?
Pero le puede decir cualquier cosa, le puede decir, le puede inventar.
Bueno,
un nombre.
No importa, pero por lo menos que se tome el trabajo de inventar un nombre. No crea que me va a tocar anónimamente.
Bueno, está bien. Usted también, ¿de qué está disfrazada usted? Porque no sé.
Yo estoy disfrazada, ya lo ve, de recién vacunada.
Claro, sí.
Con la manga levantada, porque no.
No vale así, eso no es un disfraz.
Y bueno, me agarró sin disfraz y me vi en la vorágine del carnaval.
Sí, claro, no, pero el disfraz tiene que alterar por lo menos el 70% de la identidad propia. Si usted se le ve menos del 50% de su identidad,
entonces,
más del
50%,
es que está mal disfrazado. Tiene
¿sí?
que volverse a disfrazar. Digo, yo ya perdiendo la voz, permiso.
¿Por qué pierde la voz?
También a mi guardilla un carnaval te trajo la comparsa aquella vez. Era en París, nevaba y no había pan, y te pintó un banquete mi pincel. Entonces era nuevo mi gabán y loco el corazón, ciega la fe, llorando de emoción lo mismo lo empeñé para comprar papel en vez de pan. Carnaval, carnaval,
que te burlas de mí. Volverás a pasar otra vez con vivir. Carnaval, carnaval. Mis 30 años que son. Si no sé si cantar o olvidar tu canción.
Pausa.
Seguimos haciéndote compañía en la noche de Del Plata.
En la noche de Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencias X,
El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Sergio Burstein, integrante de la Asociación 18 de Julio de Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado de la AMIA. Mauricio Macri, presidente de la Nación, esté hoy. No lo había hecho en los 7 años como jefe de gobierno porteño, pero lo que hoy como presidente de la Nación esté en el acto que se va a desarrollar a partir de las 9:30 ahí en la calle Pasteur.
Lo que digan no es importante. Lo que hay que observar de aquellos que tienen el poder de decisión, el poder de aportar desde el lugar en que ocupan el Estado alguna medida, alguna resolución para que se resuelva esto que hace 22 años está escondido bajo los escombros, el manto de impunidad, es lo que importa, no lo que dicen, sino lo que hacen.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. ¿Necesitas dar a conocer tu marca? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio Del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
Fusiones, un espectáculo único de música y artes visuales creado entre madre e hija. Sábado 23 de julio a las 21 en Circe, Córdoba 4335, Palermo. Fusiones, una idea original de Claudia Levi y Mayra Luna. Entradas en venta en www.circefabricadearte.com.
Ante el incumplimiento de la promesa de pago de la tercera cuota del salario, los trabajadores de Radio Del Plata iniciamos una retención de tareas de 15 minutos. Recordamos que por séptimo mes consecutivo, los empleados de la emisora cobramos nuestros saberes en cómodas cuotas. Bajo este mismo panorama se encuentran los columnistas, conductores, productores contratados que no reciben sus salarios desde el mes de febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que cada día nos encontramos, sino porque tampoco se cumple con el pago de las cargas sociales, llevando así a peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias. Les pedimos a los dueños de Radiodifusora Del Plata, Ferreira Acosta, que por favor cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades como sus empleados cumplen con sus tareas diariamente.
Distance, without black.
Agradecemos a los oyentes de Radio del Plata por solidarizarse con AM1030, una radio que mejoró en audiencia, pero que no salda sus deudas con sus empleados.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos hoy de fuentes y aguas milagrosas. Tenemos un catálogo bastante considerable. Ya hemos hablado aquí muchas veces de las fuentes de la juventud, como la descubierta por el viajero Jean de Mandeville allá en 1356. La situaba Mandeville cerca de una ciudad llamada Polombe. La fuente curaba y rejuvenecía. Mandeville aseguraba haber bebido de ella por 3 veces. Hemos citado aquí también al preste Juan, que había hablado de 2 fuentes rejuvenecedoras. El sabor de estas aguas era dulce y oloroso. También buscaron fuentes milagrosas en tiempo de la conquista Ponce de León, Pedro Mártir de Anglería y parece que también el mismísimo Álvar Núñez Cabeza de Vaca. También hablamos de aguas milagrosas míticas. Ahí estaba la fuente del olvido, el de Teo, ¿no? Y la fuente de la memoria, Mnemosine. De la primera, que estaba en los infiernos, bebían los muertos para olvidar su vida terrestre, ¿no? Algo así como ese olvido que también es necesario para borrar los efectos de una encarnación. Cada vez que uno muere, para reencarnar en otro ser humano o en otro ser, bueno, hay un procedimiento para que usted se olvide.
Todo.
Por eso no nos olvidamos, por eso nos olvidamos de nuestras antiguas encarnaciones,
sí.
¿Me comprende?
Sí.
Si no, nos acordaríamos, ya,
yo he
sido fulano, mengano, sultano.
Siempre es Napoleón o algo así.
Claro, sí. Bien, también estaban las aguas del río Selemno, hemos hablado de ellas, que eran en cierto modo milagrosas porque quien se bañaba en ellas olvidaba los pesares amorosos. No es tan mal. Pero hoy tenemos otras que no solo otorgan la juventud eterna. En la Europa medieval y renacentista abundaban los pozos y las fuentes que devolvían la razón a los que la habían perdido. La fuente es para los locos, ¿no? En esas aguas purificadoras, los locos, a quienes muchas veces se creía poseídos, se desembarazaban de sus demonios y renacían lavados de todas sus locuras. En Escocia, San Filián era conocido como un personaje que había convertido a unos cuantos al cristianismo. Después de su muerte, se le había consagrado una fuente, nada del otro mundo, una pequeña caída de arroyo, que desde entonces se creyó que tenía el poder de curar la locura. Cada año, unas 200 personas eran conducidas hasta la fuente. Los locos debían acercarse 3 veces durante un día a las aguas, bañarse allí y depositar alguna ofrenda. Después de la tercera enjuagada, eran conducidos a una capilla donde pasaban la noche atados. Se creía que si al amanecer se los encontraba liberados de sus ataduras, no tardaría en presentarse la curación completa. Pero si aún se hallaban encadenados, entonces era muy débil la posibilidad de recuperar la razón. Yo no creía en esto, pero ahora me parece perfectamente razonable. Dicen que la efectividad de la fuente de San Filián era notable y la mayoría de quienes la visitaban, según el cronista, ¿no?, suprimían los sueños agitados y restauraban los espíritus que divagaban. Habría que consultar a Rolón a ver qué opina de todo
no,
esto.
No, Rolón no sabe nada de esto.
No, y creo que negaría la veracidad de estas noticias solamente porque competirían con él.
No compite. Es otro club ese. No es.
En Irlanda, fuera cual fuese el lugar donde se hallara un loco, se creía que sus pasos terminarían por llevarlo hasta el llamado Valle de los Locos. Allí vivía el hijo de Finn, el héroe mítico, después de su combate contra el monarca del mundo por la conquista de Erin. En el Valle de los Locos había dos fuentes, la llamada Vado del Loco y la Piedra del Loco. El agua de estas fuentes y los berros que crecían alrededor tenían el poder de devolver la razón. Los que llegaban debían internarse en esas aguas durante 7 días y tratar de sumergir la cabeza muchísimas veces y durante el mayor tiempo posible, con cuidado de no ahogarse.
Bien.
Aquí nos referimos a fuentes que prodigaban milagrosamente, mientras usted cumpliera con ciertas burocracias, la razón. Tiempo más tarde aparecerían espantosas técnicas de inmersión para abatir los ataques de locura, inventadas por los médicos, que nada tuvieron que ver con los ritos y creencias que venimos contando. Quiere decir que todas estas cosas son aparte y no tienen nada que ver con los médicos como Rolón, que hacen meter la cabeza dentro de un balde a los locos.
No, Rolón no es médico,
para amansarlo. Existieron en Francia varias fuentes con propiedades específicas. En Cocheron, los pelados, iban a mojarse la cabeza en la fuente de Santa Elena y al poco tiempo gozaban de frondosas melenas.
¡Qué maravilla! Eso es una fuente.
Sí, sí. Gozar de una melena es raro, ¿no? Pero bueno.
No de detalles.
Para los enamorados estaba la fuente de Bourri en Charente para cortar con una infidelidad o para asegurarse mutuamente los integrantes de una pareja fidelidad perpetua. Iban los dos a esta fuente y se mojaban o bebían de la fuente de Bourri y eran fieles para siempre. Para que una mujer hermosa se enamorara del solicitante había que dirigirse a la fuente de Croulcul, cerca de Agnès-le-Duc. Pero no debía beberse de esa fuente para conseguir lo deseado. Debía saltarse la fuente. Se trataba de dar un largo y exitoso salto por sobre el hilo de agua. Para conseguir casarse rápidamente, el varón debía beber 7 veces en la fuente de San Patroclo, que también estaba en Francia, más precisamente en Allier. El problema de esa fuente, la de San Patroclo, es que tenían otra enfrente, la de Saint-Villefort, en donde bebían las doncellas que no querían casarse y que funcionaba a modo de contramilagro. Debía beberse solo, claro, en esta última, en la,
sí.
Usted sabe que esta Wilgeforte era una santa barbuda y ahí debías beber solo si te perseguía un tipo, o sea, solo ante los embates de un enamorado, ¿no? Y entonces las aguas impedían que cayeras seducida si eras una doncella. Bueno, en una gruta de San León, en Mosela, las mujeres asistían a una fuente que confería fecundidad. Sin embargo, se dudó siempre acerca del carácter milagroso de aquellas aguas. Es que fuera de la gruta de San León esperaban grupos de muchachos que se encargaban de que el milagro se operara rápidamente, ¿no? Digamos que era un lugar famoso por los encuentros galantes que allí se producían.
Los señores de la fuente.
Había también en Europa fuentes con virtudes meteorológicas. Si se echaba alguna reliquia en las aguas de Bambú o Radovansh, podía pedirse lluvia o sol para los campos. El pedido, si la reliquia era verdadera, era siempre cumplido. Y citemos para terminar una fuente oracular. Como sabemos, para los griegos, muchos ríos y a veces arroyos insignificantes tenían virtudes milagrosas. En algunos casos se bebía allí para profetizar. El agua era un poderoso elemento de inspiración. En otros casos, las fuentes en donde se creía que vivían divinidades, brindaban respuestas mediante ciertos datos a interpretar. En Siria, en las fuentes de Nahar Ibrahim, que era el antiguo río Adonis, había un templo de Afrodita. Cerca del templo había un estanque. Los que iban a adorar a Afrodita llevaban regalos de oro y plata y consultaban de la siguiente forma para saber si emprender o no cualquier asunto. Sumergían los presentes, siempre pesados, ¿no?, en el estanque. Si flotaban, la empresa sería trágica. Si los presentes se hundían, como ocurría casi siempre, esto se interpretaba como que eran aceptados por la divinidad, y entonces podía llevarse a cabo cualquier empresa con tranquilidad. Según las aguas oraculares, no habría inconvenientes para su realización. ¿Cuál de estas fuentes le gustó más?
A mí me parece que hay bastante chamullo en el informe, ¿no?, en general.
No, señor, esto es serio.
Pero le digo...
Está hecho con la mayor seriedad.
A mí lo que me da desconfianza es cuando empiezan con detalles de había que tomar 7 veces. Sí, cuando se empieza a cuantificar.
Y si, bueno, si tomás 6, no.
Bueno, pero eso es raro.
Vos, por ejemplo, un antibiótico lo tomás cada 12 horas, no cada 15 minutos.
Bueno,
punto.
Pero...
Ese... ya está.
No, pero es raro. Señor. Lo mismo dice... mojarse en estas aguas, ¿cuánto? ¿Mojarse cuánto?
Le tenés que preguntar al tipo. Punto.
¿Y cómo vas a ver? ¿Qué tipo? Si hay
bueno,
una
a mí la que más me gustó sigue siendo la de la juventud. No vas a comparar la juventud con la melena.
Se emparenta un poco a ver.
Si se te devuelve la juventud, te devuelve también la melena, ¿no? Así que... Sí, la fuente que más me gusta es la de la juventud. Hemos ido. Y hemos contado todo esto al discotecario que atiende en esta radio y él también coincidió con nosotros en que no hay mejor milagro que ser joven. Vamos a escuchar entonces Sueño de Juventud, un hermoso vals de Enrique Santos Discépolo que canta Gardel con un acompañamiento de piano, violín y vibrafón. Adelante.
Sufres porque me aleja la fe de urbañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio de grana, tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós, y mi de remembranza que añoraré. Canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Odio de juventud que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar. Y al ver que lo alejan de ti, solo sabes llorar, solo sabes vivir, sangrando al morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Sueño de juventud.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
La señal indicó la hora 1, la temperatura actual en Capital 7 grados, humedad 82%. El gobierno acepta la rescisión del contrato firmado con la AFA por el programa Fútbol para Todos. Esto lo confirmó el secretario general de la presidencia, Fernando de Andrés. Remarcó que la idea es que los argentinos podamos seguir viendo los partidos por televisión abierta hasta el 2019.
Lo ideal sería ahora mismo, lo que no vemos es cómo. Esto fue una carta que me enviaron a mí el lunes a última hora, el 95% de los clubes de primera división y algunos del Nacional B, donde planteaban que ellos, los números que estábamos discutiendo, lo consideraban exiguo y que si ellos tuviesen la posibilidad de licitarlo en el esquema privado, sacaría mucho más dinero. Nuestro planteo es que aceptamos el pedido de rescisión. Lo que nosotros pedimos es que en la Argentina el fútbol se siga viendo de la misma manera.
El presidente de Huracán, Alejandro Nadur, señaló que los clubes necesitan más dinero y que ya hay una lista de posibles empresas privadas para hacerse cargo.
Estaba muy bueno el esfuerzo del gobierno para seguir con Fútbol para Todos, pero no nos alcanzaba a los clubes para poder desarrollar el próximo campeonato. Y está muy bueno que el Estado no tenga estas innovaciones y que nosotros podamos tener mayores y mejores ingresos. Bueno, hay una serie de empresas, por supuesto AFA o la Liga, con quien corresponda va a negociar y va a sacar el mejor producto para el próximo campeonato y para todos los clubes.
Internacional.
El presidente de Paraguay admitió que la destitución de Fernando Lugo fue un golpe de Estado. Horacio Cartes lo señaló en referencia al juicio político contra el exmandatario en 2012. Sin embargo, poco tiempo después dijo que cometió un error, ya que utilizó una palabra que tiene un sentido político totalmente diferente a sus convicciones.
Deportes.
Fútbol Copa Libertadores, fue empate la primera final en Quito. Independiente del Valle de Ecuador y Atlético Nacional de Medellín igualaron 1-1. Por lo que el ganador del certamen se definirá en el partido de vuelta el próximo miércoles en Colombia. Temperatura actual 7 grados, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país, pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
El 21, La Venganza Será Terrible se presenta.
¿En dónde?
En Tucumán.
¿Pero dónde?
En el Teatro Mercedes Sosa. Y al día siguiente, el viernes 22.
¿En dónde?
En Salta. En el Teatro Provincial. No se olvide, el 21 en Tucumán, el 22 en Salta.
¿Dónde?
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad. Nuestra sección acerca de adelantos recientes de la medicina.
Sí, señor.
Algunas enfermedades que antes no se curaban.
¿Ahora?
Ahora tampoco. Pero nos dejan una explicación.
Claro, entonces, ahora usted sabe por qué.
Usted se muere, pero sabiendo perfectamente cuál es el proceso que lo conduce a la muerte. Y no en esa perplejidad.
¿Qué habrá pasado?
De la persona que no sabe por qué está muriendo. No, te morís, te dice, mirá, hay un microbio, así, así. Bien, tenemos aquí varias.
Hay muchos informes, sí. Porque al primer lugar, ¿esto está buscando?
Sí, estoy buscando esto. Sí. Esto es interesante, pues se trata de una nueva vacuna para evitar el miedo del paciente.
¿El miedo?
El miedo a la vacuna produce... Al año, ¿sabe cuántas muertes produce al año el miedo a la vacuna?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto si usted lo sabe.
No, ¿cómo voy a
no,
saber?
No lo
yo
sé.
Usted me
¿cómo voy a saber cuánta gente se muere por miedo a la vacuna?
Y no, pero usted propuso el tema.
Calculo que muchísima, porque gente por miedo no se la da y luego se agarra la enfermedad contra la que iban a vacunarlo y muere.
Bueno, no, pero...
Cualquiera puede calcular esto.
No es un cálculo así.
Sí, no,
a
bueno,
la chacota.
Pero... Bueno, ahora nadie va a tener... se recuerda aquel viejo chiste de Jardiel Poncela, ¿no? El cuadro que se llamaba Campesinos Búlgaros Huyendo de la Vacuna. Extraordinario. Bueno, ahora ya nadie va a huir de la vacuna porque el clásico pinchazo...
Sí.
Que tanto espanta al paciente ha sido reemplazado. El fabuloso invento se llama... Injectum. Podrían haberle puesto...
Otro nombre, sí. Porque muy cercano a inyección.
Fue desarrollado por un laboratorio europeo. Esto me huele a que es mentira.
Sí, sí, que no se sabe dónde está.
No, y es una revolución para la industria del material de uso médico. Sí,
sí.
No se habla de otra cosa. El novedoso aparatito consiste en la inyección sin pinchazo. ¡Anda! ¿Cómo te pone la cosa?
Además, con tanta presentación de científica, para después llamarlo aparatito. En la quinta línea lo denomina aparatito.
Funciona como una pistola.
Bueno, prefiero la inyección.
Y es una pistola. Por ejemplo, sí. Te apuntan y te dicen, quédate quieto.
Sí.
O otro... te liquido.
Sí.
No, funciona como una pistola y por medio de un breve estallido de alta presión, la solución penetra en los tejidos internos sin necesidad de utilizar agujas. Duele muchísimo más.
Sí, yo creo que
sí. O sea, porque el niño le tiene mucho más miedo a un tiro que a la inyección. Me dice, mamita, prefiero la inyección, me hace.
Además, póngase.
El nene me hace... Dame la inyección, mamita.
Sí,
no un tiro como...
No habla así el pibe.
Sí, pero yo sí.
Bueno, pero...
¿Nunca oyó a las madres decir lo que les dicen los niños?
Sí, porque habla, sí. Habla por el niño mismo.
Sí,
es como...
bien. Entonces, incluso se la pueden... Lo bueno de esto es que si usted se la puede encajar desde la puerta. Ni bien entra el paciente, usted lo va a llegar... ¡Pum!
Pero no es un poco... Es muy impresionante para el niño, porque el pediatra, que siempre es muy simpático, y muy...
Sí.
Ve que mete la mano en el guardapolvo para sacar el bufoso.
Y saca una pistola.
Claro, y el pibe... Ese, claro. Me parece que...
A veces para intimidar al niño, arrojan inyecciones al aire.
Sí.
Se llama la inyección de advertencia. Pero me parece un invento fantástico, ¿eh? Dice, bueno...
Había una inyección que era como un sello. ¿A usted no se la dieron esa?
No. ¿Como un sello? ¿Qué le sellaba?
Se daba en el brazo.
Ah, sí, sí, esas del brazo.
Y un...
Son todos de grupo. Me parece que eran trampas.
No sé si trampas. Es como un sello y creo que era la reacción
era,
de Mantú.
Era como la reacción, eran vacunas.
La no reacción de Mantú.
Vacunas.
Sí, a los que le reaccionaba creo que no se le daba.
Y se morían, sí.
No se moría.
Te reaccionaba, te prendía.
Le prendía.
Te prendía la vacuna, te morías ahí, mismo en la puerta del dispensario.
Además le decía, puede levantar fiebre o te,
sí,
puede tener mareo.
Cuidado porque no, puede agarrarse una cosa mucho peor que la enfermedad contra la cual lo estamos previniendo.
Sí.
Bien.
Solucionado el tema.
Solucionado
de la
el tema. Segunda cosa, la conjuntivitis.
No hay solución todavía para la conjuntivitis.
Dice, puede ser provocada, dice, o por una infección vírica,
sí,
o bacteriana, o por una alegría.
¿Por una alegría?
Acá dice así.
No,
por una alergia.
Ah, bueno, señor, lea bien el informe, que es un informe serio.
Sí. Descripción de la conjuntivitis, para que usted, señora, sepa cuando tiene conjuntivitis y no escarlatina.
Claro, porque por ahí, si le duele la cabeza, no es conjuntivitis.
No, no, no. Y si le duele la rodilla, que no la puede ni doblar,
tampoco.
Menos. Es una suerte no tener conjuntivitis, pero tiene otra cosa, señor. Sí. Dice, enrojecimiento del ojo, especialmente sí, en los bordes, acompañando por un aumento.
¿Por un aumento de qué?
Sí, de todo.
No, no, no es de todo.
Ah, no, de la secreción. Y básicamente lo principal, usted se levanta con el ojo pegado.
Oh, las lagañas.
Usted se va a despertar, quiere abrir el ojo, en el movimiento característico del despertar, esa comunicación, sí, con el nuevo día. Bueno, qué sé yo, usted se despereza y dice, voy a abrir los ojos. No puede. Se le quedan los ojos pegados, señor.
Y,
esa es la conjuntivitis.
Y tiene además una costra.
La cosa nostra.
No.
Sí, claro.
Una costra de lagañas.
De legañas. Sí. De legañas a veces de un peso cercano al medio kilo.
Mi abuela me decía, Patricio, las lagañas son lágrimas no lloradas.
Ah, muy bien. Muy
todo
bien.
Lo que no lloraste son las lagañas.
Por eso hay que llorar todas las lágrimas.
Sí,
incluso las que uno no tiene sentimiento para llorar. Es preferible no ser un llorón falso que resistir.
Sí, pero si usted por casualidad le viene
el
llanto... A mí me
lo dijo Rolón eso. Me dice, usted tiene que llorar. Y si usted llora... ¿Ves?
Sí.
Y mira, a veces conviene llorar porque las lágrimas que retenemos aparecen después como enfermedades.
Como lagañas.
Como legañas. Bien, dice... El tratamiento es la limpieza.
Sí.
La limpieza de los ojos con agua. ¡Oh, solución fisiológica!
No, o solución fisiológica.
Ah.
¿Sabe con qué también se limpian los ojos? O al menos mi abuela me los limpiaba con eso. Sí, señora.
¿Con qué? Señor, sí.
Con té.
Con té,
pues sí, agarra el
con té, sí.
Por
ejemplo, en casa cada vez que tomábamos el té, mi abuela aprovechaba para limpiarme los ojos.
No, señor.
Estaba ahí y dice, a ver, dice, vení que ya que estás te limpio los ojos. Metía una algodona dentro del té y me daba a mí. A veces estaba caliente, entonces yo, ay, abuela, que me quemas los ojos, le decía yo. Acá dice también que algunos médicos recomiendan el tratamiento con antibióticos aplicados en forma de colirio o crema ocular.
Sí.
Una de las tres cosas.
No, no, crema ocular. Crema ocular, crema para los ojos.
Ah, bien.
¿Cómo se aplica la crema ocular? Porque
no sé.
Hace mal la crema en el ojo.
Sí.
No se pone el pomo directamente.
Lo peor es cuando la conjuntivitis es muy, muy fuerte y uno se deja estar o duerme mucho. Entonces se pega de tal modo el ojo. Si usted duerme 8 horas, por ahí lo despega. Pero por ahí, por alguna razón que no podemos saber,
sí,
usted duerme 15 horas con él. Y ahí ya se pegó, ¿sabes cómo?
Se soldó.
Yo le digo porque...
¿Le pasó?
No, porque trabajo en el hospital Pirovano y me entero mucho de todo el movimiento. Bien, no importa.
No, no, está bien.
Pero se te pega mucho. Y bueno, la solución es quirúrgica.
¿Tiene que ir al quirófano?
Tiene que ir al quirófano.
¿Al quirófano? ¿Y qué le hacen? ¿Le abren los ojos? Y
claro, ¿qué le van a hacer?
¿Con una pinza?
No, quirúrgico quiere decir con un, ¿cómo se llama?
¿Con un bisturí? Bisturí. ¿Lo cortan?
Es una operación. Sí, sencilla, buenas tardes.
No, sencilla no es, ¿por qué?
Disculpe si me estoy lavando las manos, pero acabo de hacer una operación de conjuntivitis.
¿Y cómo calcula el límite... de hasta dónde
ahí está, porque
es muy difícil operar sin conocerlo al tipo de antes.
Claro.
Yo aconsejo llevar siempre una foto en el bolsillo cuando uno se va a operar de conjuntivite.
Sí.
Entonces el tipo ya más o menos te mira y te dice, a ver, ahí...
El párpado es por acá.
Ya.
Termina acá y
empieza... Termina acá, aquí está el verdadero ojo. Porque si no, es el tipo así al tuntún, por ahí te hace, como hemos explicado acá varias veces, la incisión un poco baja y usted queda así con los ojos... medio adormecido.
No, claro.
Algunos le dicen, ya que está, porque no lo hace un poquito más bajo, porque queda romántico, ¿no?
Tener, sí.
Sí, sí. Lo peor es tener el ojo muy arriba que usted.
Sí, sí, ese.
Queda así como asomándose a la realidad.
Una medianera de párpado,
sí,
tiene.
Sí, sí. Bien, últimos consejos para la conjuntivitis. Ah, lo aconsejable es consultar con un oculista.
Sí, eso es lo
mucho
primero.
Mejor que como un plomero, por ejemplo. Claro que sí.
No, además siempre le dice, los oculistas tienen por lema, donde hay ojo no hay dedo.
¿Cómo?
O algo así.
Yo no lo sabía, sí.
Que le dice, sí, sí, es así. Le
a
dice,
mí plata en mano... No.
¿Cuál es el peor enemigo de los ojos?
El dedo. Evidentemente. Sí, sí.
Si usted se está rascando, se toca todo el tiempo.
No se toque, no se rasque.
No, señor.
Porque, ¿cuál es? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Soy oculista.
¿Cómo le va?
Mi vocación es el oculismo.
Bueno, lo felicito.
Soy oculista por vocación.
Uh-huh.
Usted, por ejemplo, está trabajando. Perdón. Destapación de tubos o de caños atmosféricos, por ejemplo.
Sí.
Ya que estamos. Bueno, usted está trabajando con una materia contaminada, por no decir otra cosa.
Sí, sí, sí.
Con las manos. Muy bien, esto, el otro. Y en eso le pica el ojo. Se toca el ojo así, sin pensarlo, sin meditar.
Nadie piensa antes de
claro, si todos meditaran... antes de tocarse el ojo, este sería un mundo de meditación.
Sí. La conexión neuronal que existe entre el dedo y la decisión de su movimiento...
Se tocó el ojo y chao. Chao.
¿Chao qué?
No estoy saludando.
No, señor, estamos... le pido, por favor, que es un tema serio. Usted casi que es una denuncia lo que está diciendo.
Sí. Pero
es una denuncia.
En cualquier caso, tocarse el ojo significa el ingreso de cientos de millones de gérmenes patógenos.
Bueno, no sé si en todos los casos, porque...
Sí, señor, ojo... en todos los casos.
Pero el ojo...
Y prácticamente está condenada la persona.
Pero si todo el mundo...
La persona que se toca el ojo está condenada.
¿Condenada a qué, señor?
Condenada a lo peor.
No, pero...
A una contaminación, a ingresar en un mundo de degradación y de desgracia.
Aquí mismo, en este minuto que transcurrió, he visto por lo menos a 10 personas...
Tocándose, sí.
Tocándose, no, en los ojos.
Sí, claro, ¿de qué estamos hablando?
No, no, está bien.
Estamos hablando de conjuntivitis,
sí,
¿no?
Sí,
de...
señor, bueno. Se están tocando los ojos todo el tiempo. Sobre todo a esta
bueno,
hora que...
Por yo lo lamento muchísimo, pero después vienen los llantos.
No, los llantos no. Ahí están vivos, la gente está viva igual.
No, no, está viva ahora.
Bueno...
Bueno, punto. No tengo más nada que decir.
No me esclareció el tema de la conjuntivitis.
Consultar al oculista.
Bueno,
no tocarse el ojo. No tocarse el ojo. Ojos sanos para siempre.
Ah, no, pero no.
Pero no te lo toques una vez porque ya. Ah, sí, sí. Y ¿qué? No te los dejes tocar por tu novia.
¿Tampoco?
No, vio como una novia siempre una persona que quiere tocarlo a uno allí donde a uno no le hace ninguna gracia.
No, bueno, pero los ojos.
Eso es por definición una novia.
Pero los ojos no creas, el piquete de ojo, una
sí, sí, cómo no. Sí. Tercera cosa, o cuarta, no me acuerdo. Dice, el cogote, la juventud del cogote.
Ah, del señora, cuello.
Mantenga su cogote, el pescuezo joven.
Sí.
Así que...
Dime qué cuello tienes y te diré cuántos años eres. Y todo eso.
Dice... Si su cuello está demasiado deteriorado, ¿qué quiere decir un cuello deteriorado?
Un cuello deteriorado,
¿eh? Usted dice cuando está muy arrugado, ¿no?
Arrugado, quizás flácido. Ah, sí. Si usted, por
flácido
ejemplo...
Domingo. Cantante.
Si usted lo llaman de golpe, por ejemplo, alguien lo llaman de atrás.
Ah, sí.
Le dicen, ¡Roberto!
No, yo ni me doy vuelta porque me llamo Agustín.
Bueno, se le dicen, ¡Agustín!
¿Qué?
No, ¿qué no? Digo, se da vuelta de golpe y el cuello se le mueve como un pelícano.
Claro, usted tiene...
usted tiene flacidez
de cuello. Y acá dice... Atrévase con la cirugía estética directamente. Nada,
nada
de crema, claro, ni nada. Está la doble papada. Dice, esa se opera por succión.
Ah, creí que era una jugada del truco, la doble,
papada. Es por succión.
¿Cómo por succión?
Bueno, entienda lo que
quiera.
No, entiéndalo,
no, explíquelo.
Bueno,
dice... Sí, la doble papada. Vio que hay personas que les tienen la papada, la pera les queda como el ombligo de la papada.
Sí, bueno, no, eso queda... es por usar ropa demasiado apretada. Vos usás ropa como a Rolón cuando usas esas poleras.
Sí, muy ajustadas.
Muy ajustadas, y acá toda la carne que venía de
se le hace.
Del pecho y el torso se le amontona acá en la papada.
Se le frunce.
Se le frunce todo. Bueno, pero esto tiene consejos, ¿eh? Consejos para mantener joven el pescuezo. Primero, mantenga la cabeza y el cuerpo alineados, mirando todo para el mismo lado, como una torre de cajas colocadas una encima de la otra. Claro, sí.
Pero
hay que ir siempre por la vida. Si no te pasa como el tipo aquel de la motocicleta, el tipo que tenía frío y se puso sobre todo al revés.
Bueno,
Y después tuvo un accidente y quedó inconsciente... Y cuando le quisieron enderezar la cabeza, se murió.
Pero señor, pero... ¿A dónde lo atendieron? ¿En el pirobano? ¿Dónde está usted?
Entonces usted tiene que ir por la vida siempre derechito, nada de...
Pero la figura de la pila de cajas, no sé si es muy apropiada.
Ah, sí, sí.
Como una pila
de... A mí me llaman la pila de cajas. Sí. No se incline frente al escritorio al manipular papeles. Trate de levantarlos a nivel de la vista cada vez que pueda. O sea, lea así.
Claro. Siempre en ángulo recto.
Bien. Al hablar por teléfono, no sostenga el aparato entre la oreja y el hombro, así como hacen los
canteros. Sí, sí.
No, te podés quedar así. Te agarra un aire.
¿Cómo lo va a agarrar?
Te agarra un aire y quedás así. Yo conozco un muchacho que viene así y estaba hablando por teléfono, sí. Abrieron la puerta, entró viento...
Y quedó así. Y le dicen, ¿qué hace Telecom cada vez que lo mira?
Claro.
Pobre tipo.
Después, no duerma boca abajo. No, esto...
Pero a mí me habían dicho que...
En general,
que...
¿no? Duerma boca abajo. Los peligros de dormir boca abajo, ¿no le dijo nada a su abuela?
A mí me dijeron que era muy saludable para algunas cosas.
No conviene. No. Primero porque te torces el cuello. ¿Cómo dormís boca abajo?
No,
¿cómo haces vos en la arena? Yo en la playa tengo siempre esta perplejidad. Por ahí me tiendo de espaldas a tomar sol y no sé dónde meter la cabeza. ¿Dónde meto la cabeza? ¿Es para acá? ¿Para acá? ¿Así?
No, pero
te rompes el cogote.
Pero la playa es el lugar más fácil porque usted hace un pozo a la altura de la cabeza.
Bueno, enterrar la cabeza.
Y pone la cabeza dentro del pozo.
Acá hablamos muchas veces del colchón con agujero.
Sí.
Con el colchón con agujero en la cabeza, vos metes la cabeza ahí. Incluso lees un libro que está bajo la cama.
Bueno. Eso tienen los masajistas, ¿vio? Cuando usted se va a hacer masaje.
Sí, sí, sí.
Encaja la cabeza en un agujero.
Claro.
Digo,
y el tipo ahí
lo masajea.
Sí, lo masajea. Bueno, eso es todo lo que
tenemos
que
decir.
Del cuello, de todo.
El cuello, bueno, es uno de los lugares del cuerpo que primero se notan los dobleces y las marcas del tiempo. Es todo en el cuello.
Otra cosa, ya está. Tercera cosa, ya está. Cuarta. Extracción dental con nuevos aparatos.
Mire, no se inventó mucho. Ahí la pinza.
Bueno, pero justamente, pero ahora sí. Ahora sí.
¿Y con qué se la extraen? Por ejemplo, hay que evaluar primero cuál es la muela a extraer.
No. Lo que nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que estamos tratando de hacer es de no extraer la muela.
La deja, pero mira
hay
que
dos escuelas en la odontología, hay dos escuelas, ¿no? Hay una que es la conservacionista, que
propende a la no extracción de las piezas dentarias. Te la dejan por más podrida que esté.
Que se le caigan.
No, que no se te caigan. Estamos hablando de la conservación,
sí,
de la pieza.
Sí, pero ¿qué conservación?
Usted me dice que se le caigan. Esa no es conservación.
Pero se le van a caer.
La conservación a cualquier precio. La restauramos, les hacemos una especie de celdas para, sí, evitar que se caigan. Pero claro, duelen.
Y sí.
Duelen. Y la otra es directamente a cierta edad, a los 25 años, por ejemplo, la extracción lisa y llana de todas las piezas dentales.
Aún las sanas.
Y reemplazo por una dentadura postiza de materiales sintéticos.
Hay posibilidades intermedias, no sé si lo evaluaron.
Sí, la parte de arriba se la extraemos y la de abajo.
No, señor.
Sí, todo, para todo hay posibilidades intermedias. Usted, por ejemplo, siempre en la odontología hay una situación intermedia que es que el paciente deja de ir. Entonces
sí,
es intermedio.
Sí, bueno,
hasta la mitad del tratamiento, el tipo no vino más, ¿qué quiere que haga? Que le vaya a golpear la puerta a la casa. A mí me lo dijo esto el doctor Barragán, que es un verdadero genio de los nuevos métodos, que también tienen algo de parecido a esto de la inyección. Él también implantó el método de la pistola para amedrentar a los pacientes temerosos.
¿En la odontología también?
En la odontología, él tiene, no él, porque... Me dice, yo tengo que manejar la pinza, no puedo manejar la pinza en una mano y la pistola en la otra.
Y de ahora en adelante.
Que un asistente lo hace el trabajo.
Tiene un asistente, porque si no, ¿qué hago?
Igual
ahí
es una barbaridad.
El doctor Barragán.
Sí, con la pistola.
Pinza, claro.
No.
Entonces, entra el tipo y ya directamente te ataja el tema.
No, pero sí.
Incluso él tenía una pistola que disparaba, de este mismo modo descrito en la primera parte de este informe, una solución anestésica, incluso diría que dormía al paciente. Lo dormía completamente.
No, pero todo por completo.
Todo por completo. Sin que se... Era un tiro en el cogote. ¡Pum! Se la toque el tipo. Amagaba un saludo al paciente. Sí. Balbucía unos saludos. Señora, ¿cómo le va? Y ahí nomás en el piso.
En el piso,
señor. Le hacían de todo.
No, de todo no, le tienen que sacar...
Le sacaban la muela, se la volvían a poner. Le hacían unos buracos así para implantarle, qué sé yo. Cuando el tipo se despertaba, que era tarde, eso no le salía muy bien porque a veces pasaban días y días y no se le despertaba el paciente. Los tenían ahí tirados.
¿Estaban vivos los pacientes?
Sí, sí, sí.
Y bueno...
Por ahí medio se despertaban. ¿Dónde estoy? Qué sé yo. Y... ahí cuando podían caminar ya los largaban.
Era muy
pero
fuerte,
bueno,
la anestesia.
Eso que le estoy diciendo era una dificultad. A algunos pacientes no les gustaba mucho eso.
No, ¿qué le parece? Es muy demasiado fuerte.
Y no controlaba el doctor y su equipo, no podían controlar muy bien la cantidad de la solución anestésica.
Pero eso es fundamental, calcular hasta dónde lo hace un anestesista.
Por eso dejamos de hacerla, me dijo el doctor Barragán, que está experimentando ahora con unos dardos.
Bueno, no, a mí me genera desconfianza.
Está con una cerbatana. Y yo le expliqué que no importa con qué lo lanzara.
No, ese no era el problema. Es lo mismo,
pero
sí.
Él cree que sí.
La inyección es más fácil.
Él cree que hay una diferencia moral entre la pistola y la cerbatana. Que no es lo mismo asaltar a un señor con una pistola que con una cerbatana. Los métodos naturales...
Sí, atenúan el delito.
Sí, sería, algo así.
Algo así.
No importa.
De todos modos, sabe que yo tengo tiempo para hacer una pequeña denuncia.
Sí, por favor.
De la corrupción de los dentistas. Hay lugares, clínicas odontológicas, que usted puede ir con la dentadura más sana que haya en el mercado y le dicen que tiene caries. Usted va al dentista número uno, le dice... No tiene caries. El 2 le dice tiene 6 caries. El dentista 3 caries. ¿No? Es una lotería.
Claro. ¿Usted qué prueba tiene? Le cobran por caries.
Le cobran por caries, el arreglo que tiene que venir, que el tratamiento, que el conducto, no termina más.
Y usted dice, teme que le estén haciendo arreglos que usted no necesita y le estén cobrando muy, pero claro, muy caries.
Sí. El tipo le va cantando al asistente, vio que siempre
sí,
está a 2.
Anoteme el 18.
Sí, sí. Es un bingo, señor. Han cantado línea. Le va cantando números y usted se tiene que mudar.
El medio le guiña el ojo el tipo. Anotar el 8.
Se tiene que mudar enfrente al consultorio del dentista porque casi que tiene que ir toda la semana. usted consulta a otro dentista, haga la prueba de la blancura, le dice otra cosa.
Salvo el doctor Barragán.
El doctor Barragán, no, doctor, no sé, Barragán, no me consta.
Vos sabés que... usted sabe que...
Sí, por favor, no me tutee.
El doctor no te hace abrir la boca.
Tiene ¿cómo
un,
lo
ojo, un ojo clínico tan extraordinario que no tenés que abrir la boca. El tipo te mira, ya por la manera en que tenés cerrada la boca, sí, tipo sale, que muelas tenés mala.
Porque usted llega así.
Abro la boca, doctor, y él como te, una dice, tortuga. Te dice, no hace falta. ¿Cómo? Yo no preciso que usted abra la boca, dice. El buen dentista...
No, dice, señor.
Mientras se rasca contra la pared. El buen dentista no necesita la apertura de boca, esa que descuajeringa las mandíbulas de los pacientes. Yo con solo verlo a usted, como saluda, ya sé. Anotame,
¿qué?
Flaco.
¿Qué?
Pichi Carlito, anotame. El 17, el 18,
no,
el
¿qué?
4...
No, sí...
El 1 y casi seguro el 14.
Pero si yo venía por el 7.
Ah, no, eso es al lado.
Pausa.
Ante el incumplimiento de la promesa de pago de la tercera cuota del salario, los trabajadores de Radio del Plata iniciamos una retención de tareas de 15 minutos. Recordamos que por séptimo mes consecutivo, los empleados de la emisora cobramos nuestros haberes en cómodas cuotas. Bajo este mismo panorama se encuentran los columnistas, conductores, productores contratados que no reciben sus salarios desde el mes de febrero. La situación dentro de la empresa se agrava no solo por las malas condiciones laborales con las que cada día nos encontramos, sino porque tampoco se cumple con el pago de las cargas sociales, llevando así a peligrar la atención médica de los trabajadores y sus familias. Les pedimos a los dueños de Radiodifusora del Plata, Ferreira Acosta, que por favor cumplan en tiempo y forma con sus responsabilidades como sus empleados cumplen con sus tareas diariamente.
Thank you.
Agradecemos a los oyentes de Radio del Plata por solidarizarse con AM1030, una radio que mejoró en audiencia, pero que no salda sus deudas con sus empleados.
MobUp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobUp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobupcreator.com.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Habla Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
En vacaciones de invierno, Conex para chicos. Del 16 al 31 de julio, vení a vivir tus vacaciones en el Conex. Música, teatro, circo, talleres, juegos y mucho más. Entradas a la venta por Ticketek o en la boletería del Conex. Sarmiento 3131. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
En Gente, la valentía de Morena Rial. A los 17, la hija de Jorge se sometió a un bypass gástrico para superar su obesidad. A solas con Gente confiesa, es difícil contar cuánta discriminación me tocó sufrir. Y habla del apoyo incondicional de su papá, su hermana y sus amigos. Además, Fran y Mika Tinelli en Nueva York. Trabajar juntos en la moda nos divierte. Y Marta Sánchez afronta una grave enfermedad. Tengo un tumor, pero decidí no tratarme. ¡Gente!
Medea en Manhattan, una obra de Dea Loher. Con Valentina Bassi, Nacho Garano y elenco. Dirección Lía Yelin, viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
El presidente de Lanús, Nicolás Russo, para la gente que nos escucha, va a poder ver, por ejemplo, el clásico Lanús-Banfield de modo gratuito en cualquier lugar del país.
Uno debe adaptarse a la realidad, yo creo que no va a pasar eso.
O sea, es el fin del fútbol gratuito.
A ver, ¿será ahora o será en junio del 2019? Pero claro, vamos camino a eso. Bien. En ninguna parte del mundo el fútbol gratuito está. Y hoy la realidad es que nos encontramos en un país en que no puede venir el público visitante a la cancha. Los operativos policiales son carísimos. Bueno, administrar un club tiene cada vez más complejidades. Bueno, si no optimizamos el ingreso de recursos, estamos complicados, ¿no?
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta a Los Fronterizos. El grupo que se mantiene desde hace 25 años sigue deleitando al público de Argentina con lo mejor del folclore tradicional.
Te quiero porque tu voz
me hace gritar rebeldía.
Los Fronterizos, miércoles 20 a las 21 horas. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Licenciado pentacadémico, ¡Panetano!
¿Cómo? ¿Va?
quise al fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi nada, las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que es lo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien.
Era más, yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final.
Nadie le pide al tren.
Nadie, no. Nadie me pide nada.
Nadie nos pide nada, no. Lo hizo vía Twitter en arroba la venganza radio. Junk.
Ah,
para el trío.
Una canción no hacemos nunca. Pero hoy sí la vamos.
Hoy sí. Justo hoy la tiene que hacer. Ok.
Thank you.
A ver.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, ya son como el perfume de un libro muy viejo, ya solo son recuerdos, tu casa ya no está. Si me parece ver aquel rondín de pibe jugando en el arquive de lunar brocal, y así en el viejo patio de olor a jazmines, frenar en la rayuela las ansias de andar. Ya no vendrás con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. El ayer ya se ha ido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está. Ya no hablarán tus muñecas de trapo y el agua mansa del último adiós. Tú que podías traerme el ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Qué lindo, maestro. Muy lindo. ¿No quiere hacer la mariposa que le venía?
Bueno, ya que estamos en...
Tiene muy lindo color la mariposa liviana, mil encantos la mañana. Tiene la flor, misterio en la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce dulce en la sangre. La aurora tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora la noche tiene grandeza, que en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa, yo solo tengo tristeza.
Sweetest heart of love.
call her day, and the storyteller said that the score breaks so inside. For the man, lonely days, they'll cross the medicines. Never back, never fear, never cry. Don't do it, my God, I am many.
Sin nombre. Y nos vamos.
Al ritmo del pan dulce de Rolo, es el que me hace vacilar. Ritmo del pan dulce de Rolo, de mi nevidita baracha.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, la temperatura actual 7 grados 6 décimas, humedad 90%. La gobernadora bonaerense anunció el boleto estudiantil gratuito en la provincia. María Eugenia Vidal afirmó que alcanzará la escuela primaria, media y la Universidad de La Plata y se extenderá en los próximos meses.
vamos a empezar a implementar este boleto estudiantil gratuito para todos los chicos del nivel inicial, del nivel primario, del nivel secundario, de las escuelas de la provincia y también para los estudiantes universitarios de la Universidad de La Plata. Esta es la primera etapa, la etapa de agosto a diciembre de 2016. Empezamos con la Universidad de La Plata, que es el 30% del total de los chicos de universidades públicas de la provincia. Empezamos con ellos una prueba piloto de agosto a diciembre para ver cómo funciona bien el sistema y evaluar los ajustes que tengamos que hacer para el ciclo lectivo 2017 y en el 2017 sumar al resto de las universidades gradualmente.
El abogado de Cristina Fernández dijo que denunciará al juez Bonadío por prevaricato. Gregorio Delbón dijo que lo hará después de la feria judicial. Opinó que a la expresidenta no la están juzgando, sino que se están vengando de ella.
Cuando se abra la feria, nosotros vamos a accionar personalmente, voy a accionar contra el doctor Bonadío, como lo he hecho cada vez que ha cometido una arbitrariedad. Pero ya esto es un delito, es prevaricato, es dictar alguna norma en contra del derecho. Esto es un abuso de autoridad, está utilizando la venganza en vez del código procesal penal. Me parece que sobrepasa los límites. A Cristina no es que la está juzgando, lo que la están es vengando.
Internacional.
El presidente de Turquía declaró el estado de emergencia en su país tras el intento de golpe de estado. Recep Erdogan señaló que la medida apunta a proteger y fortalecer los valores democráticos. El levantamiento militar, recordamos, ocurrió el viernes pasado, dejó cerca de 300 muertos y más de 7.500 detenidos.
Deportes.
Fútbol, el técnico de Boca confirmó que Carlitos Tevez seguirá en el equipo. Guillermo Barros Esqueloto aclaró que el Apache no se irá del club y permanecerá el próximo semestre.
Sí, confirmo que no hay nada más porque Carlos va a seguir jugando en Boca. No pienso nada raro. No, Carlos va a seguir en Boca. Sí, va a seguir jugando en Boca el próximo semestre. No tengo duda, lo he hablado con él. Y cómo, la no cuestión sé. Anímica, a todos nos dolió quedar eliminado y no llegar a la final. Pero terminó el mismo jueves a la noche, el dolor fue grande, pero Boca necesita que estemos todos bien y de la mejor manera para entrenarnos y para llegar bien el próximo semestre. Termino acá, no la podemos seguir. Si están mal o bien anímicamente acá, hay que levantarse, hay que entrenarse y hay que llegar bien al 19 de agosto.
Temperatura actual en Capital 7 grados 6 décimas, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.